¿Quién es Jesús? Este interrogante se lo han planteado muchos en la historia y también se lo plantearon las personas que escuchaban físicamente a Jesús. ¿Quién es este hombre? Un interrogante al cual tenemos cada día, y no exagero, cada día que responder nosotros para mantenernos en la fe. ¿Quién es Jesús? Juan, el llamado Bautista, desde su prisión en la cárcel, en medio de una noche oscura, desea también luz y se plantea, pero ¿quién es este Jesús? Porque la idea que Juan tenía del Mesías no corresponde totalmente con lo que Jesús hacía. Juan se imaginaba un Mesías con el cual toda dificultad iba a desaparecer. Ya no habría cárceles, ya no habría, y él estaba en la cárcel. Ya no habría sufrimiento, y él estaba sufriendo. Ya no habría soledad, ni dudas, y él estaba en noche oscura. Pero la gente, algunos eran curados, ciertamente, y eso era motivo de alegría. Pero no han desaparecido los cánceres, ni los problemas familiares, ni las guerras en el mundo. La gente que manda, tantas veces injustamente, sigue mandando. Y lo que él decía de que el hacha estaba puesta ya, de que vendría y todo desaparecería, de que todo sería perfecto, esto no sería cumplido. Es decir, las aspiraciones profundas que se esperaban del Mesías no eran visibles, no eran inmediatamente palpables. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que seguir esperando? Ciertamente, la espera es fundamental en el creyente y Juan da buen testimonio de ello. Porque Juan tenía delante no aquel que había anunciado él, el del hacha, el que todo lo iba ya a solucionar, sino una figura, un hombre que anunciaba perdón, reconciliación, que predicaba paz, que buscaba a los descarriados, que acogía a pecadores, que se entretenía con los pobres, con los enfermos, con la gente marginal. No había ido a Jerusalén a derrocar a Herodes Antipas, que le había metido en la cárcel precisamente al propio Juan Bautista. Y de ahí la pregunta: ¿no era el Mesías el que iba a poner orden por fin en el mundo? ¿No iba a desbancar a los poderosos? ¿No estaba realmente ese hacha preparada en el tronco? Y es que el tono de Jesús, el tono del mensaje de Jesús, era otro. ¿Es o no es? Esas palabras, ¿es o no es?, esta pregunta, expresan la sorpresa de quien ha escuchado con fidelidad la palabra de la Escritura y que al constatar los acontecimientos y que estos, lo que está pasando, las cosas que pasan, siguen una ruta diferente a la imaginada, hacen que busquemos confirmación. He pedido muchas veces que mi hijo sane y se ha muerto. Quería librarme de este problema que tengo en mi propia casa y el problema continúa. ¿Qué tengo que esperar? ¿Dónde tengo que recurrir? ¿A qué Dios tengo que rezar? Juan también esperaba la aplicación severa de principios de la justicia y lo que llega es una predicación de amor y misericordia, una llamada, como hemos escuchado en Isaías, a la alegría, a pesar de las dificultades. Y es que este Evangelio del tercer domingo de Adviento tiene una tremenda actualidad. Cabe preguntarse, en la Iglesia y entre nosotros, el Evangelio que predicó Jesús con palabras y obras, y que la Iglesia, con sus limitaciones, sigue anunciando, ¿es realmente hoy, a comienzos del tercer milenio, el mensaje válido de salvación que Dios ofrece a los hombres? ¿O es mejor que cambiemos de religión? Que vayamos a esas sectas que nos lo ponen todo tan bonito. Y tanta gente responde a esta pregunta marchándose de la Iglesia o no yendo a la Iglesia. ¿Está la Iglesia, nuestra Iglesia, a la altura de los problemas de los hombres? ¿Tenemos realmente una respuesta adecuada a los retos que nos plantea la sociedad? desde esta casa franciscana podemos decir a los pobres, se les anuncia la buena noticia, los pobres se alegran con la comunidad cristiana. Cristo habla con palabras y actúa con obras, se revela con obras y palabras intrínsecamente unidas. Y Jesús, en vez de contestar, lo que hace es devolver la pelota y de anunciar a Juan lo que estáis viendo. Es decir, una experiencia concreta. Los pobres están oyendo una palabra de alegría, una buena noticia, un evangelio. Y hay ciegos que ven, inválidos que andan, leprosos que quedan limpios, sordos que oyen y muertos que resucitan. Fijaos que esos signos de alegría, esos signos concretos, son los signos que nosotros tenemos que realizar y los signos que tenemos que pedir en nuestras posibilidades y con nuestros medios. Porque ciertamente habrá un juicio eterno sobre la realidad. Habrá un juicio sobre toda la historia. El juicio tendrá lugar. El hacha estará puesta. Pero no ahora, sino en la segunda venida que con paciencia, como dice Santiago, esperamos al final de los tiempos. Y entre tanto, dice el apóstol, Dios tiene paciencia y espera que entendamos por la cuenta que nos trae cómo conviene prepararnos a aquel que se acerca a nosotros en cada persona, en cada acontecimiento, en cada situación. Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar otra cosa, otra persona. Es posible que el mensaje del Evangelio o actuaciones de la historia de la Iglesia planteen auténticos problemas de coherencia y fidelidad que lleven a decirnos y que lleven a tanta gente a pensar: ¿vale la pena seguir a Jesucristo? ¿Vale la pena creer en Dios, en Cristo? No existe la posibilidad de que podamos encontrarlo en otro lugar. Y la liturgia de la Iglesia en esa semana, desde el día 17 de diciembre, nos da una magnífica respuesta. Basta que estemos atentos, basta que estemos con el oído abierto, que seamos contemplativos. Desde el día 17, la Iglesia nos ofrece una respuesta acerca de la identidad. ¿Quién es Jesús? ¿A quién tenemos que esperar? ¿Quién llena realmente el corazón del hombre? El que vino hace 2000 años, el que viene ahora en el sacramento, en cada situación humana, el que vendrá con el juicio al final de los tiempos y que esperamos diciendo Maranatá. Ese es la sabiduría de Dios, el sentido de la historia, la razón de nuestra existencia. Él es el mismo Dios, el Adonai, aunque lo veamos revestido de carne humana, porque es auténtico hombre. Él es la raíz del tronco de Jesé, es decir, es el signo de esperanza que los profetas durante el Antiguo Testamento han anunciado y que las profecías de otras religiones, la Sibila y tantas religiones que tienen en sí misma una semilla de esperanza, también han anunciado, porque Dios es el mismo para todos. La liturgia nos dice esa semana que Cristo es la clave de comprensión de toda la historia, la llave que abre posibilidades insondables y además eternas. Para que no nos cansemos de esperar, dice que miremos hacia Oriente y que Él mismo es el Oriente de nuestras vidas, el Oriente que ilumina, porque Oriente significa en latín sol, el sol de justicia. Él es nuestro Rey. Es decir, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestra guía segura. En definitiva, a quien esperamos es a Dios, que quiere estar con nosotros, al Emmanuel, al Hijo de María. Todas estas ideas van a ser dichas del 17 en adelante, en la Eucaristía y en el oficio de vísperas. Si venimos a la Iglesia, donde encontramos realmente respuesta, no hace falta que nosotros busquemos en otro sitio, busquemos en la palabra de Dios, busquemos en la oración de la Iglesia, busquemos en la comunidad cristiana y esperemos con paciencia, una paciencia no para el desánimo ni para la resignación, sino una paciencia que profundice orando, celebrando estos días el sacramento de la penitencia, la reconciliación que precisamos antes de la Navidad. Una paciencia que se alimente de las lecturas. Leamos más el Evangelio. Tenemos este año el regalo magnífico de la exhortación del Papa Francisco, que hay que leer y regalar ahora con motivo de la Navidad. Preparemos la Navidad fijando la hora de la cena de Nochebuena, dando tiempo para la misa del gallo, asistiendo con nuestra familia a los villancicos en las parroquias, con signos concretos como hizo el Papa anteayer, el día de Santa Lucía, con el encendido del árbol, poniendo el Belén, el pesebre en las casas, visitando a los enfermos, colaborando en la operación Kilo o compartiendo nuestros bienes con los más necesitados. Signos concretos que nos hacen preparar el camino del Señor. Y sobre todo, y acabo, respondamos al mundo quién es Jesús y qué tenemos que esperar, cumpliendo bien nuestro deber. Somos santos, nos santificamos haciendo bien lo que tenemos que hacer. No hace falta hacer cosas raras. Y así serviremos eficazmente a los demás y los demás verán que hay signos concretos, como Juan pedía.